Hola, te saluda con mucho gusto tu amiga y nutrióloga Alexa Shipley. Soy nutrióloga clínica, especialista en medicina funcional, autora de 3 libros, Balance, Conciencia y Vida, Hoy Digo Basta y próximamente Vivo. Este es el último episodio de mi podcast Nutrición Vive y Celular. Quise buscar un tema específico, pero preferí preguntarles en mi cuenta de Instagram qué era lo que querían aprender y recapitulé algunas de las preguntas más mencionadas y quiero empezar con la primera. ¿Por qué tengo ansiedad la mayor parte del tiempo? Un paciente con ansiedad es porque tiene sobreestimulada la hormona reguladora del metabolismo, que es la insulina. Cuando un paciente me pregunta por qué todo el tiempo quiero estar comiendo, aquí pueden ser dos cosas. ¿Qué está comiendo el paciente y cada cuánto? Yo he visto mucho cuando doy consultas de que mis pacientes llegan conmigo, se levantan, 7 de la mañana comen, 9, 10 de la mañana desayunan, 12, 1 de la tarde la colación, 3, 4 la comida, a las 5 y media, 6 de la tarde hacen una colación, a las 8 cenan y antes de dormir vuelven a comer algo. Entonces, he tenido pacientes que comen entre 6 y 7 veces al día. Y aquí la insulina está sobreestimulada, haciendo picos la mayor parte del tiempo. Y como consecuencia a esto, la insulina te va a pedir comida, sobre todo alimentos ricos en azúcar. Galletas, chocolates, pastelitos, helado de vainilla, jugos, refrescos. Si tú estás comiendo azúcar la mayor parte del tiempo, es muy probable que tu cuerpo, cada vez que tú comas azúcar, en un lapso de 1 o 2 horas te pida más azúcar porque se genera un círculo vicioso. Mi recomendación como nutrióloga es que siempre después de despertarte, le des a tu cuerpo una ventana de 1 o 2 horas de ayuno para que se pueda normalizar la hormona de crecimiento, la insulina y el cortisol. Yo recomiendo hacer 4 comidas. Los horarios tú los pones, pero sí es bien importante buscar que entre la cena y el desayuno tu cuerpo tenga una ventana de 12-14 horas de ayuno para que tu cuerpo tenga esta ventana de eliminación y de digestión. Vamos a suponer que tú estás cenando a las 7-8 de la noche, tu desayuno puede ser 8-9-10 de la mañana. Para que tu cuerpo tenga esta ventana de ayuno, cuando tú rompes el ayuno al momento de desayunar, recomiendo que pase entre cada comida durante el día de 4 a 5 horas. Si tú estás desayunando 10 de la mañana, tu comida puede ser 3 de la tarde y tu cena puede ser 8 de la noche. Estás haciendo 3 comidas y estás dejando un espacio entre cada una de ellas para normalizar a la insulina. Si tú me preguntas a mí, ¿cuántas comidas puedo hacer al día? Yo te diría 3, que estén bien balanceadas y bien equilibradas. He tenido pacientes que me dicen, oye, yo tengo que hacer más de 3 comidas al día porque a mí me da hambre. Aquí en este caso yo le digo al paciente, busca una colación o matutina o vespertina, que mi recomendación es que de preferencia sea matutina porque es cuando el metabolismo está más activo. Y ya les doy algunas recomendaciones de qué pueden comer en caso de que tengan hambre física si quieren hacer una colación. A mí me gusta mucho recomendar frutas de bajo índice glicémico como mora azul, fresa, frambuesa, zarzamora, complementado con algo de grasa monoinsaturada como semillas de chía, semillas de linaza, semillas de girasol, semillas de calabaza, para que de esta manera el cuerpo tenga los fitoquímicos de la fruta y se complemente con la grasa monoinsaturada y el omega 3 de las grasas. Entonces, si tú presentas ansiedad, trata de hacer 3 comidas al día, 4 máximo, y trata de buscar alimentos antiinflamatorios. A mí me gusta recomendar mucho las grasas. Por ejemplo, cuando quiero cambiar la estructura de la alimentación de un paciente que tiene mucha ansiedad, me gusta meterle grasa en la colación. Ejemplos: rebanadas de aguacate con pimienta, limón y sal de mar. Puede ser también una ensalada caprés, que es queso mozzarella con jitomate. Le pones aceite de oliva, pimienta, un poco de sal de mar. Se le puede poner también limón. y puede ser una buena opción como colación en lugar de irte a comer alguna galleta o alguna barrita de granola. Otro ejemplo, bastoncitos de apio o zanahoria con un poco de crema de cacahuate o crema de almendras. También puede ser un vaso de agua mineral con semillas de chía, semillas de linaza, un poco de limón. Se le puede poner también moras azules o frambuesas, pero me gusta meter grasa, porque la grasa pone un freno de mano a la glucosa. Mantiene por más tiempo estables estos niveles, mantiene estable la insulina y tu cuerpo se normaliza. Entonces tú al estar cambiando lo que le das de comer a tu cuerpo, si tú estás quitando el azúcar, tu cuerpo en un periodo de tiempo determinado te va a empezar a pedir alimentos reales. Yo sé que al principio puede ser un poco complicado. Por eso es importante siempre ir de la mano con el paciente e irlo guiando en todo momento. Si el paciente quiere comer algo dulce, bueno, no le vas a dar galletas, no le vas a dar chocolates, no le vas a dar helado de vainilla, pero a lo mejor al principio le puedes dar alimentos altos en fructosa como dátiles, arándanos, pasitas deshidratadas, ciruela pasa, e incluso se puede comer hasta una cucharada de mermelada de fresa o mermelada de frambuesa que ellos pueden preparar en casa para que el paciente vaya poco a poco disminuyendo con esta ansiedad. Otra cosa que me gusta recomendarles son los frappés de sandía o el frappé de limón o también el refresco de manzana. Pones a licuar agua mineral con hielo, le pones una manzana roja y te queda como un refresco de manzana. Por otro lado, también el frappé de sandía, licúas hielo, agua mineral, le pones dos rebanadas de sandía y te queda como un frappé. Y como tienen este sabor dulce, puede ayudar a controlar la ansiedad. Ya cuando el paciente está como más relajado y puede controlar un poco la ansiedad, ya le puedes meter más grasas en las colaciones para que no extrañe tanto el azúcar. Entonces, si tienes mucha ansiedad, vamos a normalizar a la insulina, no estar comiendo más de 4 veces al día y tratar de comer grasas en su mayoría, y se puede complementar con frutas de bajo índice glicémico como mora azul, fresa, frambuesa o zarzamora. Y obviamente todo se complementa con una dieta rica en fibra. Cuando tengo un paciente con ansiedad, siempre a la hora de la comida les meto verduras verdes y algo de leguminosas como frijoles, garbanzos, lentejas, alubias, chícharos, porque las leguminosas ayudan mucho a mantener la saciedad por más tiempo, sobre todo en la tarde. Otra de las preguntas que también me hicieron bastante en mi Instagram es sobre el ejercicio. Y ahorita que va a terminar el año, yo lo veo con muchos de mis pacientes, ya no quieren hacer ejercicio. Siempre diciembre es un mes donde se desmotivan y en enero es cuando quieren otra vez empezar a retomar los hábitos de alimentación. El mejor ejercicio que tú puedes hacer es el que mejor se adapta con tu estilo de vida. Puedes caminar, puedes trotar, puedes hacer zumba, brincar la cuerda, el mejor ejercicio, pero trata de ser constante. Yo recomiendo 35, 45 minutos, 5 veces por semana y descansar 2. Luego le digo a mis pacientes, si no quieres un ejercicio de alto impacto, puedes caminar 35, 40 minutos a paso moderado, lunes, miércoles y viernes, y martes y jueves te puedes comprar algún equipo de pesas de unos 8, 10, 12 kilos, buscar una buena rutina en el internet o con un entrenador, y martes y jueves haces ejercicio de fuerza y sábado y domingo puedes descansar. Y es una buena manera de incorporar el ejercicio físico en tu vida. Ahora, ¿cuándo es el mejor momento para hacer ejercicio? Yo, como le digo a mis pacientes, en el momento que sea, pero que te muevas. Pero si tú me preguntas, siempre a mí en la mañana me gusta recomendar más el ejercicio porque se mantiene aumentada la hormona de crecimiento. Y entre más hormona de crecimiento, tu cuerpo tiene una mayor capacidad para oxidar las grasas de manera natural. Así que lo que sea, pero muévete. Y que diciembre sea el mes más importante para empezar y motivarte a hacer ejercicio. Otra pregunta importante, y esta me llama mucho la atención porque hubo como 4 o 5 personas que me preguntaron, quiero que nos hables de los alimentos más saludables del mundo. Bueno, esto no lo puedo responder. Yo te puedo decir de muchos alimentos que tienen una extraordinaria aportación nutrimental a las células, membranas, tejidos y sistemas. Pero voy a hablar de algunos que yo he leído e investigado y me gusta mucho recomendar a mis pacientes. Siempre nos han dicho que comamos frutas y verduras. A ver, busquemos una de las frutas más saludables. Para mí son las moras azules. Una taza de moras azules tiene extraordinarios efectos en la salud del sistema nervioso central. Ayuda mucho al corazón y también refuerza la función del sistema inmunológico. Las moras azules son fuente importante de resveratrol, tienen antocianinas y una fuente importante de vitamina C. Hablemos de verduras. ¿Qué verduras son las que yo más podría recomendar? El brócoli y la col rizada. Son verduras de hoja verde que aumentan el transporte de oxígeno a las células y son fuente importantísima de folatos, nutrimento muy importante durante la etapa del embarazo. Tienen magnesio, que ayudan a relajar terminaciones nerviosas, importantes también para disminuir la ansiedad por comer cosas dulces. Son ricas en calcio, que se pueden recomendar para pacientes con osteoporosis. Y también tienen un excelente efecto cardioprotector y son fuentes de zinc, selenio y vitaminas del complejo B. Ahora, también yo te puedo mencionar muchos alimentos antiinflamatorios que yo los puedo también poner como de los top, como de los mejores más alimentos del mundo, si se puede decir así. Aquí menciono el ajo, la cebolla, la cúrcuma y el jengibre. Si tú eres uno de mis pacientes y me estás escuchando, sabes que estos cuatro alimentos no faltan en tu plan de alimentación. ¿Por qué recomiendo la cebolla? Porque tiene quercetina. De preferencia prefiere la morada porque la cebolla morada tiene antocianinas y tienen un mejor efecto cardioprotector y un mejor efecto con el sueño y con la memoria. Y también aquí puedo mencionar con el aprendizaje. ¿Por qué recomiendo el ajo? Porque el ajo tiene alicina, que es un excelente fitoquímico y tiene grandes propiedades antivirales y antiinflamatorias. ¿Por qué recomiendo la cúrcuma? La cúrcuma tiene curcumina, que es un excelente antiinflamatorio y pacientes que presentan hígado graso les ayuda mucho a depurar el sistema hepático y el sistema linfático. Y cuando hablamos del jengibre, el jengibre tiene gingerol, que también tiene propiedades antiinflamatorias y antioxidantes. Así que si me dices cuáles son los mejores alimentos para mí como nutrióloga, te puedo mencionar la mora azul, la col rizada, el brócoli, el ajo, la cebolla, el jengibre y la cúrcuma. Y también aquí puedo complementar con las grasas. A mí me encanta incorporar grasas en la dieta de un paciente, pero cuando hablo de grasas me refiero a grasas monoinsaturadas, como cuáles, semillas de linaza y semillas de chía, sobre todo, son de mis top, porque son de los alimentos vegetales más ricos en omega 3 y tienen una función extraordinaria en el cerebro y en mejorar la calidad del sueño. Aquí también puedo mencionar el aceite de oliva en crudo, por supuesto, porque saben que no me gusta recomendar cocinar con aceite de oliva por los altos enlaces monoinsaturados que presenta. Y bueno, también aquí puedo mencionar otro tipo de grasas como nueces, que son excelentes para el cerebro, almendras y las avellanas. Nada más que una recomendación importante, cuando comas frutos secos como nuez, almendra, avellana, pistache, trata de hidratarlos en agua una o dos horas antes para hacer sus fibras más digeribles y para inhibir este ácido fítico que tienen de manera natural en la cáscara que actúan como antinutrimento. Y bueno, si vuelvo, saben que yo cuando hablamos de nutrición me voy y me voy y me voy. Pero ya para cerrar con esta pregunta de los alimentos más importantes del mundo, para mí como nutrióloga también quiero mencionar a las leguminosas. Frijoles, garbanzos y lentejas. Estos alimentos aumentan la ansiedad, son... cuando digo aumentan la ansiedad, quise decir aumentan la saciedad, porque al aumentar la saciedad disminuyen la ansiedad por estar comiendo cosas durante el día. Media taza de frijoles, media taza de garbanzos, media taza de alubias pueden tener un impacto muy positivo para normalizar niveles de glucosa en sangre durante el día y son excelentes hipoglucemiantes para personas que presentan diabetes o resistencia a la insulina. Y una recomendación, cuando comas leguminosas, ponles un poco de de limón, que es rico en vitamina C, porque las leguminosas, al ser fuente importante de hierro, si tú le pones limón, este hierro aumenta su absorción en el organismo, porque el limón es una fuente importante de vitamina C, o también le puedes poner jitomate picado. Vamos con otra pregunta. Esta también me la mencionaron bastante. Suplementación. ¿Cuáles son los suplementos más importantes? Si un especialista de la salud, un nutriólogo, un médico me está escuchando, puede que no esté en la misma sintonía que yo. Yo me baso mucho en la alimentación, me enfoco mucho en los alimentos vivos, alimentos reales. Mas sin embargo, hay dos suplementos que yo recomiendo de cajón, que son la vitamina D, de preferencia vitamina D3, porque tiene una mayor absorción en el organismo, y el magnesio. Ahora, cuando hablamos de magnesio, hay muchos. Está el citrato, está el malato, está el óxido, está el cloruro, está el glicinato. Para mí, mi top es el glicinato, porque el glicinato de magnesio está ligado a la glicina, que es un aminoácido que interviene en el metabolismo del músculo, interviene en el sistema nervioso central y también interviene en menor cantidad en el sistema digestivo. También el glicinato de magnesio está muy relacionado en mejorar el sueño y los síntomas relacionados con depresión, estrés y ansiedad. Ahora, la vitamina D yo recomiendo que se consuma en la mañana, porque al ser lo primero que tu cuerpo recibe, tiene una mayor absorción. Y es importante que cuando tú consumas vitamina D, siempre lo complementes con un desayuno alto en grasa, porque la vitamina D es una vitamina liposoluble. Ejemplo, te tomas tu vitamina D y en tu desayuno puedes agregarle el huevo, la yema de huevo es grasa, que mejora la absorción de la vitamina D. O también si te comes una ensalada de pollo, le puedes poner aguacate, que ahí está la grasa. O si comes un tazón de quinoa o un tazón de amaranto, le pones crema de almendras o nueces o almendras, y aquí está también la grasa, que mejora la absorción de esta vitamina liposoluble. Cuando hablo de magnesio, este lo recomiendo en la noche, de preferencia una hora después de cenar o una hora antes de dormir. ¿Por qué? Porque estudios han demostrado que el magnesio interviene mejor a nivel celular cuando no hay alimentación de por medio, que interviene mejor cuando el cuerpo está en ayunas. Hay más estudios que tienen que comprobar esta teoría, pero yo por lo que he leído y por lo que me he informado, creo que la mejor manera para tomar el magnesio es de preferencia en la noche. Ahora, si nos metemos con vitamina C, con zinc, con selenio, con omega 3, hay muchos estudios sobre estos suplementos, pero yo como nutrióloga hablo desde mi punto de vista. Yo siempre suplemento vitamina D y magnesio. Ya si el paciente es deportista de alto rendimiento, si el paciente presenta otra condición o algún tipo de patología, ya se le puede suplementar con otras cosas. Por eso es muy importante la bioindividualidad. Otra pregunta aquí que quiero mencionar es el tema del ayuno. ¿Es bueno? ¿Es malo? Y como yo les mencioné también al principio de este episodio, que hablé un poquito del ayuno, a mí me encanta recomendar esto. Nada más que aquí hay dos cosas. Ayuno intermitente es una cosa y ayuno es otro. El ayuno intermitente forzosamente es de 16 horas. Si tú practicas 14 o 15 horas de ayuno, esto no es intermitente. Para que sea intermitente tienen que ser de ley más o 16 horas. Yo el ayuno intermitente solamente lo recomiendo en pacientes específicos. Cuando llegan conmigo y me dicen, yo quiero hacer ayuno intermitente, adelante. Pero si el ayuno intermitente te causa estrés, ansiedad, frustración, ira, coraje o te la pasas amargado la mayor parte del tiempo, créeme, el ayuno intermitente no es para ti. Yo como nutrióloga siempre le digo a mis pacientes que una ventana de 12 a 14 horas es más que suficiente. Y si pueden ser 14 horas, mejor. Para que de las 24 horas del día tu cuerpo esté más tiempo en ayuna que comiendo. Entonces, hay que darle al cuerpo una ventana de 14 horas de ayuno, de preferencia, y 10 horas de alimentación. Los horarios los pones tú, pero sí es muy importante que de la cena al desayuno tu cuerpo tenga una ventana de 12 a 14 horas. Por ejemplo, yo siempre le digo a mis pacientes, cena temprano. Cena a las 7, 8 de la noche para que desayunes 10, 11 de la mañana. Tu cuerpo ya tuvo una gran ventana de ayuno donde pasó por una ventana de limpieza, de eliminación, de digestión. Se mantiene estable la hormona de crecimiento, la insulina, el cortisol, la leptina, la grelina. Hay una regeneración de tus células, membranas, tejidos, sistemas. Ya cuando tú desayunas, rompe tu ayuno con alimentos reales, alimentos antiinflamatorios. Y una vez que tú ya desayunas, trata de que tu comida sea 5 horas después y tu cena 5 horas después. Estás haciendo 3 comidas al día, respetando a la insulina, ayunando y de la cena al desayuno, le das a tu cuerpo una gran ventana de limpieza, sobre todo a nivel hepático y en el sistema linfático. De verdad, a mí me encanta recomendar el ayuno, nada más que es bien importante siempre ir de la mano por un especialista. Si presentas alguna condición especial, debes de ir con un especialista para ver cómo van a manejar el tema del ayuno, mujeres embarazadas, deportistas de alto rendimiento, por eso es bien importante la bioindividualidad. Pero si tú me preguntas como nutrióloga, ¿recomiendas el ayuno? Claro que sí, de preferencia 14 horas, para mí con eso es más que suficiente. Otra pregunta, ¿por qué lo light es malo? Esto de verdad me lo han preguntado mucho en mis consultas, me mandan mensajes por Instagram, me mandan mensajes en mi página web. ¿Por qué lo light es malo? Te explico. Todo lo light tiene edulcorantes artificiales o polialcoholes. Cuando hablo de edulcorantes me refiero a sacarina, sucralosa, aspartame. Estos son químicos que tu cuerpo no reconoce como algo natural y tu cuerpo produce una inflamación. Tu cuerpo al estar inflamado tiene un resultado negativo en tu microbiota intestinal. Al meterse con la microbiota intestinal, ya está relacionado con tu sistema inmunológico y con tu sistema nervioso central. Y yo lo he visto mucho con pacientes. Cuando consumen alimentos light la mayor parte del tiempo, como el queso light, la leche light, el pan bajo en grasa, los chocolates bajos en grasa, las bebidas estas que solamente tienen 5 calorías por 355 mililitros, pero que están cargados de edulcorantes, el paciente se empieza a sentir cansado, fatigado, mareado, con dolor de cabeza, porque el cuerpo está inflamado la mayor parte del tiempo. Hay un efecto negativo y alteraciones con la microbiota intestinal. Todo tiene que ver también con el sistema inmunológico, se siente cansado, está debilitado y también aquí menciono a los polialcoholes, xilitol, maltitol, xilitol. Así que no porque sea light quiere decir que sea mejor. Mi recomendación es que si vas a comer queso, no te vayas por el bajo en grasa, vete por un queso normal. De hecho, si tú pones un queso blanco y un queso amarillo, mencionando al queso panela, tú te puedes comer 200 gramos de queso panela y no te vas a llenar porque tiene mucha lactosa. En cambio, vete por un queso amarillo, un queso parmesano. Te comes un pedacito de 30, 40 gramos y te llenas. Si te vas a comer un pan, cómete un pedacito de pan, no un pan light. Si vas a tomar leche, tómate un vaso de leche entera que tiene la vitamina D, tiene la vitamina A, tiene la grasa, tiene la proteína. No te vayas por un vaso de leche bajo en grasa, que le quitan la proteína, le quitan la grasa, le ponen lactosa y al final de cuentas te va a inflamar más. Yo soy de la idea de que todo lo que es bajo en grasa o todo lo que es light te inflama el doble o el triple. Así que deja de comer alimentos bajos en grasa, deja de comer alimentos light y mejor dale a tu cuerpo alimentos que te nutran y alimentos de calidad. Otra pregunta. Colesterol, triglicéridos, glucosa, ácido úrico. ¿Qué les puedo comentar de esto? Bueno, yo a cada paciente siempre le pido una química sanguínea para checar glucosa, colesterol, triglicéridos, ácido úrico, urea, creatinina. Es muy importante conocer los niveles del paciente para tener una historia clínica más completa. El colesterol, lo normal es que esté en 200 miligramos sobre decilitro. Cuando un paciente tiene hipercolesterolemia es porque está consumiendo un exceso de alimentos de origen animal, sobre todo embutidos, jamón, tocino, salchicha, pepperoni, salami, mayonesa, cremas. Por otro lado, los triglicéridos, cuando están arriba de 150 miligramos sobre decilitro, se puede considerar como una hipertrigliceridemia. ¿Qué aumentan los triglicéridos? Todo lo que son hidratos de carbono. Pan, tortilla, pasta, arroz, jugos, galletas, chocolates. Entonces, cuando hay una hipercolesterolemia y una hipertrigliceridemia es porque el paciente está consumiendo una bomba de alimentos procesados altos en azúcar y en grasa saturada. Ojo, no es lo mismo la grasa saturada que encuentras en el queso parmesano o en el aceite de coco o en el cacao, que de hecho hay estudios científicos que han demostrado maravillosos efectos en esta grasa saturada del alimento natural sobre la microbiota intestinal. Pero aquí estoy hablando de la grasa saturada que está en un producto procesado, como una salchicha, un pedazo de jamón, un pedazo de chorizo, un pedazo de pepperoni. No es lo mismo. Por otro lado, la glucosa. Yo busco en pacientes que la glucosa en ayunas siempre esté por abajo de 90 o de 85 miligramos sobre decilitro. Si hay un paciente que tiene 95 o 100, aquí yo creo que es importante ir bajando el consumo de hidratos de carbono e ir tomando medidas para mejorar la alimentación. Porque un paciente tiene que tener niveles adecuados de colesterol, de triglicéridos, de glucosa y de ácido úrico. Cuando un paciente presenta niveles más de 7 miligramos sobre decilitro de ácido úrico, es porque a lo mejor está consumiendo muchos alimentos de origen animal en la dieta y como consecuencia el paciente puede tener dolores en la parte baja de la espalda, se puede sentir mareado, fatigado, cansado. Y quise mencionar estos cuatro componentes: colesterol, triglicéridos, glucosa y ácido úrico, porque yo lo he visto con pacientes que cuando les hago cuando les pido estos estudios y los interpreto, cuando hay alteraciones con estos elementos, el paciente no se siente bien. Tiene alteraciones de sueño, está cansado la mayor parte del tiempo, está irritado, le cuesta trabajo dormir, le cuesta mucho trabajo despertarse. Siempre me dicen, ay, es que me tengo que tomar un café porque si no, no funciona en el día. Si tú no puedes funcionar con una taza de café, es porque algo en tu metabolismo no está funcionando de manera adecuada. Y obviamente no nada más son estos cuatro componentes. También hay otras cosas que tenemos que tomar en cuenta como una biometría hemática para checar serie roja, serie blanca, un perfil de lípidos completo para ver cuál es el colesterol, cómo está el de alta densidad, el de baja densidad, cómo está el índice aterogénico. También es importante pedirle al paciente cómo está su vitamina D, su magnesio, su perfil tiroideo también para checar cómo está la TSH, la T3, la T4. Así que tenemos que conocer muy bien al paciente, pero sí es muy importante siempre ir monitoreando cómo están triglicéridos, colesterol, glucosa y ácido úrico. Y la última pregunta de este episodio, ya para cerrar, quiero mencionar los aceites vegetales hidrogenados. Como bien sabemos, ocupamos de los primeros lugares a nivel mundial con obesidad, tanto adulta como infantil. Y a veces no es que la persona coma demasiado, es que está llevando una muy mala calidad en su dieta diaria. Si tú comes la mayor parte del tiempo en la calle, enchiladas, tacos, flautas, memelas, incluso una pechuga de pollo que trae aceite o una milanesa de res, una semita o algún burrito, algo que traiga aceite vegetal, ese aceite, tú no sabes cuánto tiempo lleva reutilizado o guardado. Cuando tú te comes una tostada en la calle o una enchilada, no tienes idea del impacto tan negativo que tiene en tus células, en tus membranas y en tus tejidos, porque es un aceite vegetal hidrogenado que te está causando una altísima cascada inflamatoria. Yo he visto con pacientes que me dicen, es que casi no como, pero desayuno en la calle, ceno en la calle, como en la calle. Entonces, tanto aceite vegetal hidrogenado se va acumulando y va causando mucha inflamación. Hay que tratar de hacer conciencia con esto, por eso yo siempre le digo a mis pacientes, no utilices ningún aceite que promocionan en la televisión. Evita cocinar con aceite de soya, de girasol, de cacahuate, de uva, de cáñamo y prefiere siempre aceite de oliva en crudo y para cocinar un poquito de aceite de aguacate o el aceite de coco. Pero de verdad hay que hacer conciencia de disminuir el consumo de aceites vegetales hidrogenados que no solamente están en las enchiladas o en los tacos o en las tostadas que venden en la calle. Muchos de los productos procesados que venden en el mercado, como galletas, granolas, pan, yogures, jugos, sazonadores, tienen los ingredientes aceites vegetales hidrogenados. Así que yo te invito que cuando vayas al súper a comprar tus productos, tus alimentos, leas la información nutrimental y si algún producto tiene aceite vegetal hidrogenado, lo elimines. Un producto que tiene mucho aceite vegetal hidrogenado es la crema de cacahuate. Por eso siempre les digo, cuando compres crema de cacahuate, fíjate que no diga que tiene aceite vegetal hidrogenado. Y claro que ya hay marcas que no lo tienen, entonces hay que llevar a nuestra cocina alimentos que no tengan aceite vegetal hidrogenado porque a largo plazo son de las causas más importantes que generan enfermedades metabólicas como obesidad, diabetes, hipercolesterolemia o hipertrigliceridemia. Y bueno, con esto voy a cerrar este episodio. Yo te agradezco que me estés escuchando. Me puedes encontrar en las redes sociales. Estoy en Instagram como alexashipley.com. Estoy en Facebook como nutrióloga Alexa Shipley. Y también tengo mi página web que es alexashipley.com, donde tengo alguna información científica para aprender sobre lo más importante que tenemos hoy en día, que es la salud. Este podcast de Nutrición Viva y Celular sigue. En enero empezamos con la tercera temporada. Estoy muy motivada, muy emocionada. Vamos a tratar temas muy interesantes. Como saben, a mí me apasiona el tema de la nutrición, el tema de la salud, así que voy a estar recapitulando información para seguirles aportando y compartiendo más episodios. Recuerda que la mejor dieta es la no dieta y no es lo que dejas de comer, es lo que empiezas a comer para darle a tu cuerpo la nutrición que necesita en todo momento para llevar a cabo procesos enzimáticos, metabólicos, biológicos y celulares. Que tengas un excelente día.